Bienvenidos con esta entrada musical, tienen ya una pista sobre lo que será este especial en este festivo de la Independencia de Cartagena, porque como cada festivo traemos nuevas voces, voces especializadas que se suman a lo que hemos hecho con animalistas, con defensores de derechos de las mujeres, con figuras de la política, con escritores, con periodistas, con emprendedores, con líderes de las redes sociales, ambientalistas, en fin, opiniones de diferentes sectores. Esta noche, con la música de los Rolling Stones, la icónica banda británica que actuará en Bogotá el 10 de marzo de 2016 en el Estadio El Campín, tenemos una disculpa para poner sobre la mesa de hora 20 el tema de los conciertos en Colombia, un país que a diferencia de Argentina, Brasil y México y Chile, no es propiamente un destino privilegiado de las grandes bandas. ¿Quién no quisiera ir a ver a Mick Jagger o a Keith Richards? Pero ¿cuánto vale ir a ese concierto? ¿Cuántos empresarios no quisieran traer a Bono? ¿Cuántas estrellas mundiales sin correr el riesgo de perder plata? ¿Dónde hacer un concierto en Colombia que sea un verdadero escenario para grandes espectáculos? ¿Cómo evitar el engaño de empresarios en otras áreas? ¿Y cómo evitar quedarle mal a la gente? Son muchos los temas, no sin antes felicitar precisamente a quienes han dado muestras de saber hacer conciertos en Colombia, de respetar como son nuestros invitados. Alfredo Villaveses, el CEO de Move Concert en Colombia. Alfredo, buenas noches.
Buenas noches, Diana, ¿cómo están? Qué bueno que me han llamado.
Hernando Sánchez, gerente general de tuboleta.com. Hernando, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Adriana Hurtado, coordinadora del Grupo de la Ley de Espectáculos del Ministerio de Cultura. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Pues yo quiero empezar con Alfredo, porque sé, Alfredo, que usted está con un poco de afán, pero por lo menos lo tenemos en algunos, por algún rato, para preguntarle, para empezar a hablar sobre este tema y preguntarle por qué solo hasta ahora vienen grupos como Rolling Stones, vino Paul McCartney en el 2012, hace poco usted estuvo la posibilidad de traer y regalarnos a Katy Perry, estuvo antes Madonna en Medellín. El problema que tenemos en Colombia es de mercado, el problema que tenemos en Colombia es de capacidad de pago. ¿Por qué solo hasta ahora?
Bueno, yo creo que teníamos, podríamos hablar del problema que teníamos, ya no es un problema, sí tenemos un problema definitivo, pero no somos en Colombia, sino todo Sudamérica de escenarios. Básicamente el tema de las arenas gringas es fundamental para las giras. Todos los conciertos en Europa y en Estados Unidos, cuando no son en estadios, pues se hacen en arenas, y el tema en Sudamérica, las arenas, es complicado para que vengan artistas. Pero por otro lado,
¿qué son las arenas? ¿Qué son las arenas para comprensión de nuestros oyentes?
Las arenas son sitios donde se puede, digamos que cubiertos, digamos, como si fueran coliseos más grandes, lugares especializados para hacer eventos tanto deportivos como musicales, donde juegan los Miami Heat, por ejemplo, como el Miami de Lanzarina o el Staples Center y toda la cuestión, que no son muy grandes tampoco, la gente tiene en la cabeza que hay casi 50.000 personas, sino son cualquier cosa entre 15 y 22.000 o 23.000 personas realmente. Y discrepo un poco con usted, Diana, de que no vienen, ¿no? Las bandas sí vienen a Colombia desde hace rato, antes no venían porque definitivamente pues había una restricción, inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos, que Colombia era peligroso, que ta ta ta, y toda esta historia ya.
Sí, ya, es ya cierto, es porque... cierto, por eso decía que desde el 2012 más o menos siento yo que se presentó ese cambio y que tuvimos a Paul McCartney, como digo yo, hace poquito a Katy Perry. O sea, cada vez tenemos a más gente y personajes, artistas de todas las áreas, y sin embargo siente uno cuando viaja a otras capitales que la oferta de conciertos, cuando uno llega a una capital como Buenos Aires, uno ve que en un mismo fin de semana tiene la opción de dos o tres conciertos. A eso un poco me refería, no a que no estuvieran viniendo, porque al contrario, pareciera que estamos recuperando la capacidad de traerlos.
A ver, nosotros sentimos que en Buenos Aires sí hay dos o tres conciertos. En Buenos Aires pasan básicamente dos cosas, rock en español y rock en inglés y algo de tango. Nosotros acá tenemos 17.000 géneros, plancha, sí. Tenemos salsa, tenemos ranchera, tenemos despecho, y realmente usted abre las páginas de tu boleta, que es la empresa, digamos, que mayor número de eventos tiene, y hay 20 conciertos este fin de semana tranquilamente, pero en diferentes géneros. En cuanto a los artistas, pues acá desde el 91, digamos que vino Guns N' Roses, lo trajo mi empresa, que no estaba, pero lo trajo dentro en ese momento, ahora Move Concerts. Hicimos Metallica también en el 99, y en el 99 también, 2000, o en el 99 vino Alanis Morissette, gran concierto, y ahí se han trabajado miles de bandas que han venido. Entonces un poco un gusto decir que no han venido acá, digamos que los grandes espectáculos antes no venían, normalmente hacían en Argentina, Brasil y Chile, que era la ABC. Por otro lado, Venezuela era una opción, ya Venezuela no es una opción, y en todas estas bandas siempre el equipo de producción, el que maneja las luces, el que maneja el sonido, el que maneja el vestuario, inclusive trabajan con una y otra banda. Entonces vienen haciendo una labor también que la venimos haciendo nosotros, todos los empresarios, de que hablen de Colombia, que ya el artista vea que esto no es pues la selva ni la guerrilla que muestran en la televisión, sino todo lo contrario, el público más maravilloso de Sudamérica, con los argentinos, diría yo, porque somos eufóricos, la gente canta, se canta todas las canciones, así no sepan hablar inglés, están cantando las canciones, y es verdaderamente emocionante pues asistir en un concierto en Colombia. Yo sí diría que más emocionante que ir a un concierto en Estados Unidos. Es un poco plano, la gente sentada,
sí, callada. ¿Qué es lo que más hace seductor a una ciudad para un concierto, para un artista?
Es definitivamente su público. O sea, primero tener para el artista sus elementos, sus materiales, que es el rider que ellos piden, que es el sonido, tú sabes, que haya un espacio adecuado para que vengan, y bueno, el público, como te digo, los artistas inclusive no saben, por eso ahí es la labor nuestra en el tema de las ofertas. La gente a veces pregunta, ¿pero cuánto vale un artista? No, los artistas no valen, depende de los aforos.
Sí.
Yo puedo decirte que Muse, por ejemplo, acá mete, no sé, 4.000, 5.000 personas, cuando lo trae a 5 años, ahora metió 10.000 o 15.000, no sé, y en Brasil metía 30.000, 40.000, entonces un poco depende de los aforos de cada concierto.
Alfredo, nos espera un segundo porque tiene usted razón. Colombia es ahora el gran destino de los artistas, y nadie mejor que Luz Ángela Castro, la directora de Ocesa Colombia, para hablar de esto, porque fueron precisamente ellos, los de Ocesa, los que han traído a Colombia a Lady Gaga, a Beyoncé, a Madonna, a One Direction, el Circo del Sol. Y quiero saludar precisamente a Luz Ángela Castro. Luz Ángela, gracias por estar con nosotros, y ahora el turno es para los Rolling Stones.
Sí, Diana, muchas gracias por permitirme compartir contigo y con tu audiencia pues unas pocas palabras frente a lo que significa The Rolling Stones en Colombia. Efectivamente nos llena de satisfacción, es cuando trabajas mucho y efectivamente logras que algo se concrete, pues eso es lo que sentimos hoy de la mano de Move Concerts, que es nuestro aliado para la realización de este concierto en Colombia. Y la verdad es que nos sentimos muy, muy felices. Creemos que hemos culminado exitosamente la primera parte del trabajo, que es lograr traerlos. Ahora nos falta hacer de esto algo excepcional y que se lleven sin duda The Rolling Stones la mejor imagen de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad capital, de Bogotá, y que efectivamente, en palabras de ellos, este sea el mejor concierto de toda la gira latinoamericana.
¿A qué otros países van a ir?
Van a estar en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México.
¿Cómo logran traer a los Rolling Stones? ¿Cómo logran que Bogotá sea un destino que se incluya en la gira de América Latina?
Fue un trabajo sostenido durante 2 años. Trabajó en diferentes opciones. En algún momento se pensó en Medellín. Cuando había una restricción por el tema de altura, por digamos que por la posición de Bogotá. Luego, pues eso fue hace ya más de un año. Luego cambiaron las condiciones de la banda y se abrió la posibilidad de Bogotá, agradeciendo enormemente a Medellín todo su apoyo, iniciativa e interés en tenerlos. Pero la economía también cambió. Eso generó que pues estuviéramos, cuando empezamos a negociar esto, el dólar estaba cerca de 1.800 y hoy pues la realidad es de 3.000. Eso cambia todo el modelo financiero y cambia todas las proyecciones que podamos tener frente al espectáculo. Y sin duda Bogotá pues es nuestro mercado número uno en todo lo que es el consumo de entretenimiento, cifras que puede ratificar el Ministerio de Cultura y la Secretaría Distrital de creación, bueno, de cultura y de cultura liderado por la doctora Clarisa Ruiz. Entonces, efectivamente logramos alinearnos en todos los requerimientos que tienen. ¿Por qué? Porque sin duda no se ganan per se un título de ser la banda más importante del mundo, sino que tienen todo un equipo técnico muy juicioso y muy experto en todos los temas, donde efectivamente hacen una visita a hoteles, a estadio, verifica las condiciones de seguridad, de transporte, y se hizo un análisis muy juicioso de PIB per cápita, tendencias de consumo de cultura y de música, en niveles de precios que son los acostumbrados para el país. Entonces se hizo todo un trabajo que nos llevó mucho tiempo y logramos hacerlo y consolidarlo con la colaboración de muchas personas. La verdad es que la alcaldía nos apoyó mucho en todo este proceso, el Buró de Bogotá, Invest in Bogotá, y el IDT, no, la Secretaría de Cultura. Sí. La verdad estuvo muy chévere. La verdad es que fue un trabajo muy integrando muchas...
¿Cuántas personas
factores.
Vienen con ellos? ¿Cuántos son en total el número de personas que vienen?
Estamos especulando que es alrededor de 150, que derivado de las condiciones que nos piden tanto en hotelería como en los aviones en los cuales se van a trasladar. Entonces, inicialmente estamos hablando de un número alrededor de 150 personas.
Increíble. ¿Y llegan el mismo día, llegan el día antes? ¿Cuántos días durarán acá?
Eso es toda una logística que se está construyendo, porque como somos parte de una gira, eso depende de efectivamente unir todos los eslabones en la historia latinoamericana del tour Olé de esta banda. Y estamos en proceso de hacerlo. Esperamos sí. que se queden varios días y que podamos sí. mostrarle todas las cosas chéveres que tenemos en esta ciudad.
Así es. Luz Ángela, quería preguntarle, de todos estos espectáculos que ustedes han traído, ¿cuál recuerda usted de una manera muy especial? Digamos que porque el público se enloqueció de fascinación o porque realmente sorprendió el espectáculo entre Lady Gaga, Beyoncé, Madonna... ¿cuál cree que es el más impactante?
Ay, Diana, yo la verdad es que no tengo más que satisfacciones desde los 6 años que llevo trabajando con Ocesa en Colombia. Primero porque logramos traer la experiencia de la tercera multinacional en el mundo, que es Ocesa, que es mexicana, que es mi casa matriz, a este país. Y logramos unirlo con la pasión de la primera vez, que para muchas de nuestras cosas significan los shows que hemos traído. Yo recuerdo con mucho cariño el Cirque du Soleil, sin duda, porque fue algo que fue muy esperado, y la sí. verdad es que lo hemos traído en 3 versiones y la gente lo adora. Madonna fue un caso excepcional, fue un caso de éxito de toda la gira latinoamericana y mostró las grandes fortalezas que significó trabajar de la mano con la alcaldía de Medellín, y todo mi agradecimiento eterno con el doctor Aníbal Gaviria por todo su apoyo en este proceso y su equipo. Fue excepcional, la verdad es que tener 2 versiones de Madonna a lleno, el primero total y el segundo, digamos que en un muy alto porcentaje, y tener todo este ejemplo de derrama económica para una ciudad cuando tenías 100% ocupación hotelera, tenías no menos de 9 frecuencias aéreas adicionales solamente por el concierto, las cifras que entregaba la Federación de Comerciantes sobre lo que generó en términos de comercio fueron importantísimas. Entonces, ese lo recuerdo con mucho afecto, y con pasión recuerdo Foo Fighters. La verdad es que sí, esa sí. conexión del sí. público con Foo Fighters es el claro ejemplo del trabajo que Ocesa hace, y es... A nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, nosotros ni siquiera debemos salir en la foto. A lo que me refiero es que los protagonistas son los artistas y el público. Y si hacemos bien el trabajo, esa unión va a salir perfecta. En las mejores condiciones técnicas, de seguridad, de comodidad, vamos a construir una muy buena experiencia para el público y sin duda para la banda, que con mucho esfuerzo traemos, ¿no? Entonces, claro que sí. Muy bien. Eso es un poco lo que creo, los que representaría. En todo caso, pues cada vez...
¿Ya tienen claridad sobre cuánto más o menos puede costar una boleta para ver los Rolling Stones?
Estamos en eso. Yo creo que en breve vamos a entregar los precios. Estamos en toda la afinación técnica del tema de escenario, y ya con ese dato final vamos a entregar los precios de boletería.
Muchísimas gracias, Luz Ángela. Ahora sí, voy con quienes nos acompañan en la mesa, Hernando Sánchez, gerente general de Tu Boleta, y Adriana Hurtado. Hernando, además de lo que ya le pregunté a Alfredo y a Luz Ángela, ¿son caras las boletas en Colombia? ¿Tenemos que pagar millones por ver a los Rolling Stones o es el mismo precio más o menos que se paga en todos los países?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Diana, por la invitación a Hora 20. Con relación a tu pregunta, pues, lógicamente que estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Digamos, la dificultad que había anteriormente para presentar conciertos aquí en Colombia, básicamente por el temor de los artistas y de los mismos empresarios de venir al país en la época que tan cruel que estuvo viviendo Colombia. A partir del año más o menos 2012... 2011, se ha empezado a ver, digamos, una mayor presencia de artistas internacionales acá. Siempre han venido, es decir, han venido unos artistas de no tanta connotación, pero anteriormente, digamos, era muy difícil pensar que viniera Madonna a Colombia, o que viniera Beyoncé, o artistas
de esa categoría,
exactamente. Entonces, esto ha venido cambiando, ha venido evolucionando considerablemente. Por ejemplo, han habido unos empresarios, yo diría los mexicanos, a través de Ocesa, el mismo Alfredo Villaveses, Ricardo Leiva, que yo diría que son unos promotores muy osados, porque ellos le han puesto muy duro el pecho al entretenimiento en Colombia. Ellos son prácticamente los que han venido cambiando toda esta mentalidad. Y lógicamente que eso ha amarrado también a unos precios. Tú me preguntabas el valor de las boletas. El valor de las boletas pues están en función también de los aforos. Uh-huh. Es decir, y muchas veces más o menos conserva, digamos, un valor igual en diferentes países. Lógicamente que hay que entrar a mirar, digamos, lo que es el desplazamiento. Todo depende del artista, que si viene, digamos, qué equipos trae. El caso, por ejemplo, de los Rolling Stones, pues vienen con, digamos, con unos equipos propios. Eso encarece absolutamente todo, el transporte. Dependiendo también de los acompañantes que traigan. Entonces, eso es muy relativo. Eso está en función, básicamente, digamos, de toda la producción, del costo del artista.
Digamos. Muy bien. ¿A usted le parece, ya voy con usted, Adriana, Alfredo Villaveses, ¿a usted le parece que el costo por la boleta es lo que se paga, lo que se debe pagar? ¿Es más costoso en Colombia? ¿Es más barato en otras partes? ¿O es igual?
Yo diría que depende. Siempre Sudamérica va a ser más costoso porque no hay vías entre un país y otro país. Entonces toca transportar todo en avión. Pero por otro lado, con respecto a las boletas, primero, de los Rolling Stones no van a costar millones de cientos, vamos a estar muchísimo por debajo de las más caras. Y si usted mira el mercado en Sudamérica, donde van a estar los Stones, están por encima de nosotros. Hago esa salvedad.
Okay, muy bien.
A mí me parece que realmente, pues sí es costoso el tema de las boletas en Sudamérica, pero por otro lado, tenemos las facilidades de conseguirlas. Usted, yo no sé si se ha dado cuenta que en Estados Unidos que hay una fanaticada de conciertos y un público pues mucho más grande, es complicado conseguir la boleta. Existen, no sé cómo, los scalpers que llamamos hoy, que son los revendedores famosos. Nosotros peleamos acá todo el día y allá terminan costando las boletas para ir a un partido de,
sí,
de tenis o de
impresionante,
de $500,
sí,
$1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 para ir a un concierto, y se vuelve ilimitado. Pues conozco de casos de conciertos o de una pelea de boxeo que valen $50,000 sentarse adelante, o en caso de la Fórmula 1, pues no sé, $100,000 un palco. Entonces ese tipo de temas no existen acá. Nosotros, pues, todo el mundo va al mercado primario, que pues, es que es tu boleta, de donde se genera, y no existe un mercado secundario. Pero realmente las boletas son costosas por el tema de la producción, pero por otro lado, si uno las compara con el mundo entero, realmente son baratas.
Claro. Incluso entiendo, y esta pregunta es para Adriana, la ley 1493 de 2011 impone una sobretasa a la venta de boletas de los conciertos. ¿Eso ha servido para algo? ¿Cómo se ve eso reflejado en el estímulo a la cultura?
Bueno, muy buenas noches, Diana. Muy complacidos de estar aquí en representación del Ministerio de Cultura, que ha tenido una labor muy importante desde que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Santos y también de la ministra Mariana, asumieron este compromiso con la industria del espectáculo. Venimos trabajando desde el 2004 en generar estudios y diagnósticos para que ya en el año 2011 el Congreso de la República expidiera una ley que es bastante importante en la medida en que no solo trae unos recursos, deroga unos impuestos y una carga tributaria que fue muy alta hasta ese año. Eran casi 3 impuestos específicos que tenía que soportar un productor como lo era Villaveses o Ricardo Leiva para ese entonces. Ahora también yo creo que gracias a esta ley podemos estar hablando de nuevas empresas, no solamente de productores sino también de operadores. Es decir, que esta ley, que tuvo como principio no solamente crear más innovación y generar más oferta cultural, sino también formular esta política cultural y que se vea reflejada en este tipo de industria como es la del espectáculo público de las artes escénicas. Me refiero entonces a una de las medidas de muchas otras dentro del tema tributario, que es la de la contribución parafiscal cultural. ¿Por qué llegamos ahí? Luego de derogar esos impuestos, entramos a crear, porque como se ha hablado en esta mesa, en esta noche, usted bien lo ha dicho, la infraestructura cultural, no solamente como lo dice Guillermo, sino en Latinoamérica y en otros países, pues es muy deficiente. En Colombia se había diagnosticado que la infraestructura era casi muy deficiente o nula, y eso hace que se piense en unos recursos nuevos y echamos mano de la contribución para fiscal cultural, que se refiere a lo siguiente, y es que la boletería se graba en un valor igual o superior a 3 VTs, que estamos hablando de 84,000 pesos.
O sea, por cada boleta que se vende, ¿cuánto tienen que darle,
Hernández? 10%.
El 10%. Es decir, la boleta hay que pagar, por ejemplo, de parafiscal el 10%.
Sí.
Y adicionalmente, pues hay que pagar los derechos de autor también, que fluctúa, está más o menos entre el 7 y el 10%.
¿Eso, Alfredo Villaveses, comparado con otros países, es más alto?
Hoy en día estamos muy bien, estamos muy contentos con la labor de la ministra, de Mariana, del presidente también, porque definitivamente la ley de espectáculos mejoró el tema increíble. Pueden mejorar unas cositas ahí, como pues la plata que nosotros recaudamos, que creo que es el 90% de los parafiscales, uh-huh. Nos ayuden también con un escenario, con el tema del escenario, pero estamos súper contentos. Acá estamos hablando de que la retención por contratación de artista extranjero era el 33%, para que ustedes se imaginen, asúmele un 10 de Saico, otro 10 de Hacienda, otro 10 de un puesto de guerra que había ahí, lo cual era que una boleta de 100,000 pesos, para que el público entienda, nos quedan a nosotros 30,000-40,000 pesos para contratar al artista, hacer promoción, contratar escenarios y bueno, todo lo que significa, hoteles, vanes, todo eso.
Pues muy bien, Hernando.
Eso es totalmente cierto lo que dice Alfredo. Anteriormente, antes de la ley, más o menos era del orden de un 65% lo que se tocaba, digamos, pagar a nivel de impuestos, de derechos de autor. Pero gracias a la ley se logró, digamos, y que fue una de las partes, digamos, en que tuvo gran protagonismo tu boleta, ante una presentación que hicimos en la Comisión Tercera del Senado, en la cual les explicamos a ellos, digamos, cómo estaba golpeando de duro, digamos, a los promotores y todo de la industria. Entonces se logró, se empezó a generar, digamos, la idea de sacar la ley, que tal como lo que dice la doctora Adriana, fue la ministra Garcés, quien también colocó su grano de arena y logramos sacar esa ley adelante. Actualmente, por ejemplo, del 33%, por ejemplo, de retención que se está pagando el 8%. Esto favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque anteriormente eso prestaba muchísimo para lavado de dinero. Es decir, había mucha gente que pagaba los dineros por debajo y todo ese tipo de cosas. Se valían muchas veces de platas mal habidas y todo esto para pagar los artistas. Gracias a esta medida que se tomó, pues lógicamente que trajo un gran beneficio para el sector.
Muy bien, quiero preguntarles, ¿qué deja más, un concierto de reggaetón o uno de vallenatos o uno de rock? Alfredo.
Yo diría que uno de vallenatos, o sea, 100%.
¿Es el que más da?
Que, pero 100%, o sea, tengan en cuenta que el vallenatero cobra en efectivo, le paga al cajero 100,000 pesos, toca 3 veces sin pruebas de sonido todas las noches, y por todo el país anda vallenateando, y funciona en Chiquinquirá, funciona en Chico, en el Chico, funciona en todos los días. Vaya, trate usted de hacer un concierto de rock en Bolombolo, en cualquier lado.
Permíteme, Alfredo, yo diría, y la producción es cero, es decir, ahí no hay luces, no hay sonido, no hay nada.
Y claro, exactamente, es mucho menos. Quiero preguntarles otra cosita. ¿Cuál es el colombiano que más llena estadios y coliseos? De todos, ¿cuál es la, digamos, como la ciudad que más llena? Hernando, primero usted.
Pues yo diría que...
que mejor responde, digamos, como a la oferta de espectáculos.
Pues yo creo que los artistas del género vallenato, diría yo.
No, pero ¿cuál es, digamos, el colombiano, la ciudad, no importa si es vallenato o reggaetón, la ciudad que mejor responde, no por cantidad de población?
Bogotá.
¿Bogotá, sí, siempre?
Bogotá, definitivamente, 100%.
Sí.
100%
sí.
Bogotá.
¿Y por qué, por ejemplo, lo de Madonna fue en Medellín? Eso sí, nunca lo entendí.
Bueno, pues ahí hubo una parte, digamos, de... Bueno, sigue, Alfredo.
No, sigue.
Bueno, yo diría que fue la parte logística también, porque inicialmente pues se le presentó a las autoridades distritales el proyecto y hubo mucho problema. Es decir, primero porque en esa época no estaba autorizado, no estaba muy clara la posición para la prestación del estadio.
Uh-huh.
Eso incidió muchísimo para que los promotores...
También, Hernando, el tema de los costos, porque ya se había dado el de Paul McCartney, que fue en abril, y luego, entonces vino Madonna en noviembre, pero ya se había programado desde mayo, y desde abril las boletas se vendieron, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, ahí fueron los costos tan altos que tuvo en comparación el estadio, el Campín con el Atanasio. Yo creo que esa fue una decisión que hizo que cambiara...
Una parte todo. Que es fundamental, fue el apoyo que le dio la Administración Municipal de Medellín a los promotores.
Claro.
Es decir, mientras aquí en Bogotá se colocaron todos los obstáculos para llevar a cabo el proyecto, en Medellín fue todo lo contrario. Desde el alcalde, todas las autoridades municipales se vincularon al proyecto y se llegó tanto, por ejemplo, que colaboraron en la consecución de patrocinios, de manera que eso facilitó muchísimo, que fue un grave error haber llevado ese proyecto a Medellín, porque para las ventajas para Medellín fueron grandísimas. La hotelería estuvo totalmente agotada. Fuera de eso, los vuelos charter, movió mucho vuelo charter para Medellín. Eso le trajo grandes utilidades a la ciudad de Medellín.
Sí. Hablábamos ahorita de la ley 1493 de 2011. Todos coinciden en que ha sido una ley que ha favorecido el espectáculo, que en eso acertó el gobierno nacional, pero que faltaban algunos puntos. ¿Cuáles son esos puntos que faltan?
Perdóname,
Hernando.
Yo creo que la ley, pues sí, indudablemente es una ley que ha traído muchísimos beneficios al sector, pero hay... tiene todavía, yo diría que la ley tiene unas partes donde está coja. Por ejemplo, se están grabando los patrocinios. Es decir, una parte, digamos, que ayuda a solventar muchísimo los costos, los altos costos que se incurren en un evento de esta naturaleza, pues los promotores recurren al patrocinio. Y resulta que esta ley empezó a grabar los patrocinios con el 10%. Y adicionalmente, pues la persona que está consiguiendo el patrocinio, el promotor le tiene que pagar una comisión que está establecida más o menos en el 10%, o sea que ahí va el 20%, por un lado. Adicionalmente, se están grabando las cortesías. Entonces, ¿qué hace el promotor? Muchas veces tiene que recurrir a este mecanismo para conseguir los patrocinios y resulta que las cortesías todas las graban. Es decir, las graban con el parafiscal y adicionalmente las graba también Saico. De manera que esa parte. Pero yo creo que el mayor problema que puede tener la ley es que, si bien, y se lo dije la señora ministra en un foro, es que la ley no tiene dientes, porque muchos promotores y muchos operadores de boletería están pasándose la ley por debajo. Es decir, no tiene la obligación de registrarse en el ministerio, no lo hacen, están operando. Uh-huh. Operan y muchas veces no devuelven el dinero. Hay varias compañías que están operando en el país sin la licencia o con licencia, se quedan con el dinero, no devuelven el dinero.
Frente al, ¿el ministerio qué hace frente a eso? ¿Quién es el encargado de vigilar eso, de hacer que no ocurra, que no fallen, que no incumplan y que no roben?
Okay, bueno, nosotros, como lo dices, trabajamos en esta ley conjuntamente con los operadores, con los productores, y en una de las normas se establece el tema de los patrocinios. Me voy a referir primero cuando el artículo séptimo de esa ley dice que todos los ingresos van a ser grabados cuando, como contraprestación, yo doy boletas. Entonces, así quedó la ley, y esta ley fue muy consensuada con el sector, y ahora pues sí ha habido como una, digamos, una resistencia por parte de ellos, pero yo creo que pues sí, vamos a trabajar. La ministra, lo que les había anunciado a ellos en el foro que tuvimos el año pasado en noviembre, es que lo vamos a revisar. Por lo pronto tenemos que estar cumpliendo la ley tal como lo observa ese artículo séptimo. En cuanto a los operadores, es verdad, el ministerio, como ministerio que es generador de políticas, pues no es una superintendencia, y nosotros trabajamos muy articuladamente con la DIAN, que es el ente fiscalizador de esta contribución, y lo hemos hecho con controles in situ desde hace 2 años en todo el país, todos los géneros, y eso lo vamos a trabajar. Incluso hay proyectos de generar incluso una superintendencia para los espectáculos públicos, para controlar y tener un mayor rigor en este aspecto. Para
Alfredo, ¿qué piensa usted sobre este tema? ¿Qué le está faltando a la ley? Algunos puntos.
Bueno, como decía Hernando, me parece que está un poco coja, que no tiene dientes. Sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la devolución del dinero. Es increíble que a estas alturas, y pudiendo tener los mecanismos, pues la gente no tenga seguridad de que cuando compra una boleta y se ha cancelado un concierto, que es un tema de humanos. O sea, los conciertos se cancelan. Acá parece que es como satánico el tema de hablar de cancelar. No, los conciertos se cancelan todos los días. Si usted se abre el internet, hay 5 conciertos o 10 conciertos cancelados hoy en Estados Unidos por algún motivo u otro, porque depende de humanos.
Claro.
Lo que sí no se puede dar es que no le devuelvan la plata a la gente, y que las logísticas tampoco estén registradas, y que, ¿sí me entiendes? Tenemos unas falencias ahí importantísimas.
Por ejemplo, ¿cómo hace tu boleta, Hernando, cuando pasa eso? Cuando obviamente hay que cancelar un concierto y la gente ya ha adquirido la boleta. No, ¿qué hacen ustedes?
Pues tenemos, en primer lugar, tenemos establecido un procedimiento.
Sí.
Y lo primero que hacemos, conjuntamente con el promotor, es comunicárselo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y posteriormente, que se le informa a la Superintendencia de Industria y Comercio de que se ha cancelado el evento y por qué se ha cancelado, entonces montamos el procedimiento de la devolución del dinero. Entonces habilitamos algunos puntos, damos unos días, digamos, mientras se arma toda la logística, y habilitamos unos puntos para devolver los dineros, en algunos casos en efectivo y en otras veces a través de la devolución, a través de los bancos, con las tarjetas de crédito.
A mí me parece importante hablar también de resultados significativos, porque el tema de las cancelaciones, ya desde antes de la ley, lo tenía la superintendencia desde la ley 1480, es decir, que hay un procedimiento para devolución por cancelación de eventos. Pero a mí me parece importante decir que, aparte de reducirle al productor una carga de más del 30% en impuestos específicos y en el impuesto de renta, quitarle el IVA a los servicios artísticos, pues es muy importante. Además, que a los extranjeros que vengan se les reduce la retención en la fuente del 33 al 8, pues son beneficios muy importantes de la ley. Pero en términos de recaudo, a mí me parece importante decir que desde el año 2012 que entra en vigor esta ley, se han recaudado 52 mil millones, recursos que no tenía el sector de la cultura. Y esa contribución parafiscal es importante porque la parafiscalidad la recauda el sector y se queda en el sector, mientras que los impuestos que estaban antes, pues eran impuestos que se iban a las arcas. Aquí se quedan, y se quedan para la infraestructura cultural, y estamos trabajando en ello.
No, sí. Perdón,
sí,
perdón,
Alfredo,
perdón,
hable.
Un segundito. Yo siento que sí son para el sector, pero no se quedan en el sector. O sea, los recaudadores somos nosotros, pero se va para teatros y para venues que no existen. O sea, ¿sí me entiendes? No existen en el tema del recaudo. Los grandes recaudadores de ustedes somos nosotros. El 90% de sus tarifas fiscales lo estamos recaudando nosotros. Y el 90% se está yendo para temas que no son infraestructura de lo nuestro. Y puede ser de teatros y de cines, yo no tengo ni idea en qué están. Pero, por ejemplo, el Simón Bolívar, que debería tener las mínimas condiciones, que son camerinos, por lo menos, cobran 150 millones de pesos de arriendo, y eso es un potrero realmente. Y ni siquiera nadie tiene en cuenta de que cada vez que montamos un camerino, olvídate del stage, porque los stage son diferentes, pero los camerinos son los mismos. Nos vale 30, 40 millones de pesos, que físicamente se botan a la basura. Los podríamos pagar con dos conciertos, toda la construcción de los camerinos, y realmente sentimos que ahí nos deberían ayudar.
Pues a mí me parece que todavía ahí sí la queja es generalizada. La gente, todo el mundo dice que en Colombia no hay escenarios. El ministerio no está trabajando, por ejemplo, para que una ciudad como Bogotá tenga un escenario acorde con las necesidades de estos conciertos.
Diana, pero me parece...
El caso de Simón Bolívar es uno de los ejemplos más claros.
Bueno, Diana, a mí me parece importante lo que usted dice, porque estás hablando del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Nosotros como ministerio trabajamos en todo el país como ente rector de las artes escénicas. Estamos yendo, trabajamos con Bogotá. Hay proyectos que se vienen, como el de Arena Bogotá, el Circo del Sol, que fue un proyecto de circo muy importante, el que más generó recaudos fue aquí en Bogotá. Entonces, claro, nosotros somos ministerio y tenemos que trabajar, pero el que da la pauta es la alcaldía en el caso de Bogotá. ¿Cómo fue el tema de Paul McCartney? ¿Cuánto cobraron por ese arrendamiento? El ministerio puso, trató de conversar ahí y de negociar, pero es un tema también de la ciudad.
De la ciudad. ¿Cuál es el escenario ideal para usted? Esto, por ejemplo, que hablan de Arena Bogotá, ¿llena las expectativas de una persona como usted, Alfredo?
Para nada.
Para nada.
Es un proyecto que, primero, no es en Bogotá, es por fuera de Bogotá.
Es por fuera, sí.
Segundo, no me parece el lugar ideal. No, he visto el proyecto y es realmente un sitio tapado, pero no es un... Colisión no es un escenario apto, como yo lo veo, para hacer eventos musicales. Además, eso es una fórmula donde básicamente se sostiene la venta de locales, que no sé qué van a vender o qué va a pasar ahí entre semana para la gente que compre locales.
Claro.
A pesar que, pues, con que les vaya muy bien, harán dos conciertos al mes ahí, o tres, no tengo ni idea. Y el resto de los días, ¿qué van a vender los señores que compran los locales a 15, 20 millones de pesos al mes?
¿Cuál es el escenario ideal? ¿El Campín?
Sería el que empezamos por construir. El Campín es un estadio de fútbol que sirve para jugar fútbol. Ahora que lo utilicemos y que tiene el escenario ideal, siempre tiene tribunas, porque definitivamente la gente en un espacio plano, pues no ve igual que en una tribuna, pero pues ayudar para los bogotanos. Mire, yo estoy haciendo un escenario de 25 mil personas con mis recursos, donde realmente lo único que le voy a suplir al bogotano es un techo, que acá no está garantizado en ningún evento, que a uno no le llueva, y todos los días llueve en Bogotá. Pues por lo menos que tenga techo,
claro.
Que tenga buenos baños, porque los baños son patéticos en todos los conciertos, unos baños de plástico horribles, sin luz, donde las señoras, pues, es imposible entrar. Que tenga buenos parqueaderos y que tenga luz perimetral para que la gente, pues, no se caiga y vea, por lo menos después del concierto de noche, con luz para poder llegar a su carro. Eso a mí me parece que es lo mínimo que puede exigir una persona que compra su boleta. Y yo se los voy a proveer con un escenario que va a estar listo dentro de 2 meses. Y bueno, ahí
¿en dónde? ¿En dónde será?
La autopista norte, como por la 200 y pico.
Es una gran noticia. Sí,
yo sí creo,
Hernán,
que uno de los grandes problemas que tiene no solamente Bogotá, sino todo el país, es la falta de escenarios. Si uno mira, por ejemplo, el caso del DF, hay por lo menos unos 10 escenarios que tienen más de capacidad de más de 10.000.
Pero ese es un buen ejemplo, Hernando, porque precisamente en México el mejor escenario es el estadio.
Por ejemplo, el Foro Sol, los hermanos Martínez, bueno, hay una cantidad de escenarios allá, el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico Universitario. Es decir, son ciudades que vienen con una gran infraestructura. El caso, por ejemplo, de Buenos Aires, tiene como 5 o 6 estadios. El caso de Sao Paulo viene con una cantidad. Bogotá, por ejemplo, tiene la Plaza de Toros, que está totalmente inhabilitada. Anteriormente la permitían, por ejemplo, hacer eventos allí, que los utilizó mucho Fanny Mique en su época.
Recuerdo, sí.
está totalmente restringida. El Coliseo del Campín, que era donde normalmente, que se construyó para no para eventos de artes escénicas, conciertos, todo esto, se construyó como un centro deportivo, está fuera de servicio. No hay prácticamente en Bogotá. Y está el Estadio El Campín, que es intermitente, que tiene sus limitaciones.
Y ahí es donde uno ve que, independientemente de que funcione esto de acuerdo con las ciudades, pues la capacidad de gestión por parte del gobierno nacional, pues también radica en lograr que las ciudades desarrollen infraestructuras correspondientes a la magnitud de una ciudad como Bogotá. No,
pero incluso ya, antes de la ley, recuerde, Hernando, una cosita. Momento, no había la ley, trae una norma que fue muy importante, que fue reclamar nuevamente los estadios para, porque estaba prohibido,
sí, es
acuérdese.
Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pues tampoco le pueden dar, yo creo que la ley y el ministerio ha trabajado muchísimo.
La ley se logró,
estamos hablando de
logró
lo que, falta.
Que se permitiera el préstamo a los estadios. Pero mirando los estadios, los centros que hay actualmente, por ejemplo, está la carpa de Aguapanela, el centro de eventos, que es una carpa que tiene una capacidad para más o menos 7-10 mil personas, lo que está construyendo Alfredo Villaveses en este momento.
Sí.
Que si bien es cierto, pues
que es una inversión,
es una inversión grande, va a dar una solución, digamos, a Bogotá, pero digamos, Bogotá debería tener no solamente esa clase, sino muchos más. Tiene la capacidad, tal como el México, sí, por ejemplo, donde hay una cantidad de escenarios que vienen, digamos, bien dotados. Porque no solamente, sí, hay unas carpas y todo esto, pero sí, desafortunadamente, digamos, el sonido, la llegada de allá, la gente se moja llegando, los parqueaderos son unos potreros.
Pero,
es decir, no son cosas que están bien, bien adecuadas para hacer eventos allí.
Pero Alfredo, para poderlo dejar ir, yo quisiera preguntarle, porque para muchos colombianos la noticia de que nos traiga a los Rolling Stones es de verdad de las mejores noticias. ¿Qué implicaciones tiene traer a un grupo de estos? ¿Qué piden ellos? ¿Es el concierto, digamos, más grande como responsabilidad y como evento que usted ha tenido?
Sí, definitivamente. El concierto del siglo y a nivel personal es un orgullo poder traerlo. Ese fue mi sueño. Estoy 10 años en el negocio y afortunadamente lo pude cumplir al lado de ustedes, que son los socios y los que hicieron esto posible con nosotros, Moon Concerts. Y bueno, definitivamente es el concierto del siglo acá en la ciudad. Esto es una banda legendaria, 52 años para perderlos acá.
Hemos perdido la comunicación con Alfredo en uno de los momentos más importantes. Es que
pero ahí,
de,
Diana,
verdad,
yo quisiera
de verdad
decirte
que
algo.
Es maravilloso tener esta posibilidad. Y además, Ocesa también trajo bandas muy buenas. Hace poquito trajo, incluso recuerdo el año pasado, unas bandas además que gustan mucho a los jóvenes de determinadas edades, como hasta los 16.
Sí, es cierto. Igual, por ejemplo, se está haciendo un festival aquí en Bogotá que es el Estéreo Picnic.
Que es una maravilla.
Se hizo este año, actualmente ya está en venta la boletería para el festival del año entrante.
Sí. Hablábamos de que Colombia tiene, no es tan cierto que no haya posibilidades, que hoy en Colombia tenemos en Bogotá y en otras ciudades mucho por ofrecer. Usted, por ejemplo, hoy que estamos, digamos, a lunes festivo, para las semanas siguientes, ¿qué le diría a nuestros oyentes que hay para comprar y para ir? ¿Qué viene?
Bueno, ahí, en este momento tenemos eventos
de todo tipo.
De todo tipo, a nivel de teatro, conciertos. Por ejemplo, en el Royal Center hay unas muy buenas presentaciones. De manera que la oferta, digamos, a nivel de conciertos es excelente. Y para el año entrante, por ejemplo, vienen unos eventos muy buenos. Por ejemplo, arrancamos a final de año, el mes de diciembre, al 3 de enero, viene Storyland, que es un festival que se va a realizar en Cartagena, que vienen los mejores DJs del mundo.
Maravilloso.
Y adicionalmente, en forma paralela, viene, digamos, con una parte educativa de Academy, en donde, por ejemplo, van a haber unos seminarios para ilustrar a la gente sobre la clase de música electrónica y todo esto. Algo paralelo a lo que se hace, digamos, a nivel del Festival de Música Internacional. Entonces, no solamente va a haber el Festival de Música, digamos, de electrónica, sino que va a haber también una parte académica. Eso es importantísimo. Luego viene el Carnaval de Barranquilla, que es icónico en el país. Viene el Festival de la Leyenda.
Hay que meterse a tuboleta.com.
Y lo más importante, viene el Festival Iberoamericano de Teatro, que viene del país invitado a México este año.
Y en marzo 10, los Rolling Stones.
Indudablemente.
Y en la misma fecha,
los Stereo Picnic.
Imagínese.
Bueno, no, hace un momento cuando...
Nos queda un minuto.
Le quiero decir que Alfredo Villaveses justamente ha ido a pedir uno de los beneficios de la ley, que es la deducción del impuesto de renta, es decir, que esa carpa que él va a poner cerca allá en el cerca al Stereo Picnic, todos esos eventos que se hacen en el norte de Bogotá, pues va a pedir la deducción del impuesto de renta, y ese también es uno de los beneficios de la ley, y ahí también
pues en buena hora, porque yo sí creo que Alfredo Villaveses se merece el aplauso cerrado por todo lo que hace para darnos estos artistas de talla mundial. Lo mismo Hernando, y las mismas felicitaciones al Ministerio por los avances en la ley del espectáculo. A los oyentes, gracias, y a gozar de la música y todo lo que ofrece la cultura.